Sea usted bienvenido. El Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias agradece su presencia este miércoles 25 de marzo a la rueda de prensa Medición del Daño Genético en Personas Expuestas a las Aguas Contaminadas de la Cuenca del Ahogado, El Salto y Puente Grande, Jalisco. Esta tarde nos complacen con su presencia el doctor Carlos Álvarez Moya, director del Instituto de Biología y Genética Molecular del CUCBA. Bienvenido. Así como la doctora Mónica Reynoso Silva, jefa del Laboratorio de Mutagénesis Ambiental del Departamento de Biología Celular y Molecular del CUCBA. Bienvenida. Se encuentra con nosotros también esta tarde el Fernando Manuel Guadalupe Guzmán Rubio, estudiante de licenciatura en Biología. Bienvenido. También está Guadalupe Alejandro Iztlahuaca Robles, biólogo estudiante de la maestría Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas, también del CUCBA. Bienvenido. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Carlos Álvarez Moya. Adelante.
Gracias. Buenas tardes a todos. Permítanme platicarles un poquito de esta investigación a grandes rasgos. Habíamos detectado un grave problema, y bueno, ya se había detectado desde algunos años el grave problema de la contaminación del río Santiago, con particular énfasis en la zona del Salto, Juanacatlán, Puente Grande. Sin embargo, habíamos oído muchos comentarios de pobladores atribuyendo un incremento de los casos de cáncer por allá. Entonces nos interesamos mucho y decidimos realizar una serie de estudios para ver si había algún tipo de correlación con esos contaminantes que se encuentran en el río, con la incidencia de cáncer que se observa en esta población. Y decidimos hacer lo siguiente. Estudiar algunas muestras de sangre de personas totalmente normales y exponerlas directamente al efecto de esos contaminantes, agua completa tal cual. Hicimos también el estudio de si había algunos tipos de personas que tuvieran alguna enfermedad como cáncer y que vivieran cerca de esa zona. Y realizamos una prueba muy importante para detectar daño genético. Los resultados fueron de alguna manera esperados, pero no muy buenos, que digamos. Hemos encontrado que esas aguas efectivamente tienen contaminantes capaces de alterar la estructura del ADN, es decir, genes que se pueden alterar y en un momento dado conducir al desarrollo de cáncer. Entonces, esto de alguna manera corrobora muchos de los dichos de los pobladores que se encuentran viviendo aledaños a este río. También hicimos un estudio para ver la potencia de estas aguas en otro tipo de células, y resulta que efectivamente producen una serie de daños increíbles, prácticamente hacen pedacitos al ADN. Esto lo hicimos con una prueba de laboratorio. Aquí el equipo que tenemos presente, todos han colaborado a hacer este estudio. Y bueno, pues un poquito de malas noticias con esto, porque pues no esperábamos que el ADN tuviera tanto daño.
Gracias, doctor Carlos Álvarez Moya. A continuación escucharemos con atención las palabras de la doctora Mónica Reynoso Silva. Adelante.
Sí. Tristemente, pues encontramos una gran cantidad, pues, de material genético dañado en estas personitas, como anteriormente había ya comentado el doctor Carlos Álvarez Moya, en residentes cercanos, no menos de 500 metros, los que viven, pues, muy cerquitas de allí del agua, de ese río Santiago, en la cuenca Lerma, Chapala, particularmente, pues, en las poblaciones del Salto y Juanacatlán. Entonces, desgraciadamente, cuando hicimos los estudios in vivo, ¿sí?, de esas personitas, pues sí encontramos daño genético con respecto, pues, a un control negativo. También expusimos, como habían comentado ya el doctor Carlos Álvarez Moya, esas aguas contaminadas en jóvenes estudiantes para corroborar precisamente si hay una relación directa o qué está pasando con esas aguas contaminadas, porque los hallazgos que nosotros encontramos pues fueron muy contundentes y sí, pues encontramos una gran cantidad de daño genético, en la cual, bueno, se pudo detectar mediante una técnica de laboratorio que es muy fácil, muy sencilla y pues a la vez resulta muy económica y nos permite en este sentido conocer lo que es la cantidad de daño genético. Y bueno, pues eso se hizo y bueno, pudimos corroborar que precisamente en la cuenca del Hogado, Puente Grande y más que nada en El Salto y Juanacatlán es donde se encuentra la mayor prevalencia de daño genético en esas personitas.
Gracias, doctora Mónica Reynoso Silva. A continuación escucharemos a Guadalupe Alejandro Islahuaca Robles. Adelante.
Sí, perdón. Sí, como lo comentan los doctores, las incidencias de cánceres en las localidades han sido muy elevadas, tanto en enfermedades como en renales, tanto como diferentes tipos de cánceres. Lo que nosotros hacemos es evaluaciones del daño genético en diferentes células. Nosotros utilizamos lo que son células células nucleadas y las exponemos directamente, fueron expuestas directamente a estas aguas contaminadas. Entonces nosotros pues pudimos detectar diferentes indicios de daño genético como lo acaba de mencionar el doctor.
Gracias, Guadalupe Alejandro Islahuaca Robles. A continuación escucharemos a Fernando Manuel Guadalupe Guzmán Rubio. Adelante.
Sí, muchísimas gracias. Bueno, como ya pudieron denotar por los comentarios de los doctores y de mi compañero Alejandro, sí existe una correlación entre la contaminación del río Santiago y las enfermedades presentes en los pobladores. No es coincidencia, no es casualidad, y lo único que yo puedo destacar es de que cuando fuimos inclusive a hacerles encuesta a los mismos pobladores del cual les obtuvimos la sangre, todos en totalidad eran de familiares provenientes de enfermedades renales o de cáncer. Mamá, papá, abuelo tuvieron estas enfermedades, yo también lo tengo o mi hijo también lo tiene, ¿vale?
Okay. Gracias, Fernando Manuel Guadalupe Guzmán Rubio. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Buenos días, Nancy Ángel, NTR Guadalajara. Preguntarles qué tipo de cánceres se han detectado y en cuántas generaciones, ya lo mencionaban, son generaciones atrás, y cuáles serían las medidas de prevención, a quién le tocaría implementar estas medidas.
Bien, varios tipos de cáncer. Son varios tipos de cáncer los que hemos detectado, cáncer de piel, cáncer hepático, renal, principalmente leucemia también se detectó. Y esto pues obviamente se relaciona con algunos de los compuestos. Aquí en pantalla podemos ver algunos de los que estaban constituyendo esta mezcla de contaminación. Vimos metales pesados como el cadmio, el cromo, el mercurio y también algunos pesticidas como paratión de metilo, ¿no? Ya previamente se había investigado por un colega la cantidad de pesticidas que se encontraban ahí, era una lista de más de 200 pesticidas diferentes. Aquí nada más mencionamos algunos de los más comunes. Entonces, efectivamente, consideramos que si bien la prueba que nosotros hacemos es para detectar mutación, la mutación es el primer requisito para el desarrollo de cáncer. Si no hay mutación, no va a haber desarrollo de cáncer. Y el cáncer se va a desarrollar después de una serie de procesos, pero tanto exposición, pues obviamente incrementa la posibilidad de un desarrollo canceroso, ¿no? ¿Qué estrategias? Bueno, yo creo que son varias las que hemos hecho. Yo quisiera que la doctora Mónica expresara respecto a la comunicación que tuvimos con las autoridades municipales.
Adelante, doctora Mónica Reynoso.
En este respecto, bueno, cuando estuvimos haciendo los estudios en El Salto y Juanacatlán, estuvimos en contacto con las autoridades del medio ambiente, la Dirección del Medio Ambiente, y también con el presidente municipal de ahí del Salto. Entonces, tuvimos todo el apoyo de ambos, en este caso, dependencias, y bueno, también les dimos nuestros resultados a conocer. Entonces fueron muy preocupantes, tan preocupantes, porque hay una alta incidencia de mortalidad, ¿sí? Entonces esto no es de la noche a la mañana, sino que ya tiene pues mucho tiempo. Para que se desarrolle el cáncer, bueno, pues se necesitan varias veces que mute la célula y que no se repare. Entonces, desgraciadamente, pues hicimos el estudio ya anteriormente, en el 2015, y pues quisimos nuevamente pues volver a monitorear estas aguas, y bueno, pues ahora, en esta vez lo hicimos con estos habitantes cercanos, como les había comentado. Entonces, desgraciadamente, como lo comentamos en el 2015, habíamos encontrado una alta incidencia de mortalidad por diferentes tipos de cáncer. Nuevamente, ahora que hicimos el estudio hace 2 años, nos encontramos los diferentes tipos de cáncer. Muchas familias, bueno, pues ya perdieron a sus papás, integrantes muy valiosos de sus familias, hermanos, y nada más, queda solamente uno vivo. Y también, desgraciadamente, pues también tiene cáncer. Entonces, si tú ves los habitantes aledaños ahí al río Santiago, principalmente en El Salto y Juanacatlán, pues están directamente expuestos a estas aguas y tienen cáncer. Entonces, no hay ninguna casa, ¿sí?, que no tenga relación, enfermedad, o que se le haya muerto algún pariente, desgraciadamente. Entonces, pues nuestras autoridades pues no han hecho lo contundente, lo relevante, lo que les toca en políticas públicas ambientales para subsanar este daño. Si no se hace, obviamente, cada vez pues esas aguas están más contaminadas, y las poblaciones aledañas son las más expuestas. Aunque nos llega el agua de forma indirecta también, porque está tratada, de todos modos, se tiene un alto riesgo. ¿Por qué? Porque se tiene la presencia de metales pesados, ¿sí? También, como Iván comentado, los órganos fosforados y otros tipos de metales, en este caso, bueno, que son cancerígenos. Entonces, pues estamos expuestos de una u otra forma, ¿sí?, al riesgo a lo largo del tiempo, bueno, que podamos conllevar este tipo de diferentes tipos de cánceres.
Yo quisiera agregar algo más con respecto a las alternativas que mencionaba. Le buscamos por todos lados. Fuimos, hablamos con las autoridades, como dijo la doctora, nos atendieron muy bien, hicieron todo lo posible, pero hay cosas que salen fuera del ámbito municipal. Van a lo estatal, van a lo federal, ¿no? Nosotros sugeríamos también que, aparte de la cuestión municipal, pues los organismos encargados del agua pudieran ejercer una presión sobre, más control sobre los desechos que se vierten a los ríos, ya que muchas empresas pues dicen que tratan el agua, pero no es cierto, no está suficientemente tratada y se van directamente. Entonces, el primer punto fue gestionar con las autoridades, nos falta gestionar un poquito más. El siguiente punto es presionar para el bien funcionamiento de las reglas de desecho de residuos. La otra es difundir esta información. Nosotros, a través de este medio, queremos pues decirle a la población que pues no se expongan tanto a estas cosas. Desgraciadamente, la exposición cotidiana a este tipo de sustancias de forma cotidiana es lo que constituye un riesgo para el desarrollo. No quiere decir que con una vez que vayamos a desarrollar cáncer, ¿no? Quiero decir que una gente que de forma cotidiana está ahí y que está inhalando o en contacto con estos contaminantes tiene mayor riesgo. Entonces, el conocimiento de esta información puede ayudar un poquito también en la prevención. El siguiente punto pues sería estrategias como las que les va a hablar ahorita Fernando, respecto a qué podemos hacer nosotros desde nuestra alimentación para protegernos, no nada más de lo del río Santiago, sino de cualquier contaminante que pudiera ejercer un efecto sobre nuestro ADN que pudiera conducir posteriormente al desarrollo de un cáncer.
La siguiente pregunta.
Juan Pablo Toledo, de Canal 44 y del periódico El Occidental. A mí me gustaría preguntarles, en primera instancia, en cuestión de números, ¿cuántas fueron las muestras que realizaron para los daños al ADN? Si tienen ustedes una estadística también de cuántos casos se habían detectado antes de las pruebas, después de las pruebas, y finalmente, pues a todo lo que nos dicen en este momento y la contaminación que no cede, pues hablamos de la administración pasada, implementó un programa de Salvemos el Río Santiago con miles de millones de pesos que se invirtieron, plantas de tratamiento, líneas moradas, supervisiones a las propias descargas de las empresas, de los corredores industriales. Entonces, en su opinión, este tipo de programas no, en lo estatal, ¿no dieron el resultado que realmente nos prometieron a las autoridades del pasado, y conforme a lo que hoy se está realizando con los con las intervenciones de los tres órdenes, falta todavía trabajo por hacer? Es decir, no solamente lo que nos anuncian, sino que en visión de especialistas se tiene que hacer algo más, porque hemos visto a lo largo de los años estrategias e inversiones que realmente no está funcionando. Gracias.
Claro que sí. Primero, respecto al muestreo. Hace algunos añitos fuimos y hicimos una encuesta directamente entre los habitantes. Entrevistamos a 180 pobladores que viven a no más de 500 metros del río. De esos 180, 30 personas tenían cáncer. ¿Okay? Estamos hablando de una cifra altísima, altísima. En esta ocasión no hicimos esa pregunta porque nos enfocamos directamente al estudio de los daño en las celulitas de las personas que viven ahí, y prácticamente hicimos un estudio de 30 a 40 pobladores por población, y de cada individuo que estudiamos más de 200 celulitas. Entonces es una cantidad muy grande de muestreo individual, no tan grande en términos de individuos, pero suficiente estadísticamente como para darnos un resultado adecuado. En cuanto a que alcance o no alcance, pues yo le podría decir que pues no. Prácticamente las plantas de tratamiento no vimos que tuvieran un impacto directamente en las aguas. Aquí podemos ver prácticamente cómo se ve en tiempo de lluvia, vean la cantidad, eso no es un tratamiento. Y luego otra cosa, los tratamientos deben ser tales que permitan el consumo, sin embargo, la mayoría de los tratamientos son para bacterias, pero un tratamiento que quite metales pesados sería sumamente caro, quitar pesticidas también es un poquito difícil, entonces es obvio que este tipo de tratamientos no están funcionando. Además de que me parece, Fernando, tú me dirás que algunas plantas, porque no más vimos esa, no funcionan, o cuando funcionan, funcionan al 30%. ¿Sí? Entonces, realmente la respuesta es no es suficiente.
¿Cuántas
muestras? 30 por población. Correcto, sí. Y de cada individuo, cada uno de esas personitas, estudiamos hasta 200 células. Cada celulita es información. Déjenme explicarle por qué es importante esto. Miren, cuando nosotros trabajamos con estas celulitas, nosotros podemos ver, esto que ven aquí son cometas. Son celulitas que nos permite ver el daño genético. Cada una es una célula de la población. No debería verse ese cometa, debería verse una especie de sol. Todo ese daño es provocado en los pobladores por estos contaminantes que están ahí. Entonces, el estudiar 200 células por individuo nos da muy clara referencia del estado, la integridad del material genético.
Fernando.
Sí. Es decir, ¿son 90 entonces? ¿90 sí. muestras?
90.
Oh.
También estudiamos Cuenca del Ahogado.
¿Y también hay 30?
Sí.
Entonces eran 120.
Así es. Miren, déjenme explicarle. Es importante, nosotros queríamos ver las fuentes de contaminación. Cuenca del Ahogado son desechos municipales de aquí de Guadalajara, van y se juntan con el río Santiago y ya después caen todos juntos ahí en el Salto Jalisco. Toda esa enorme contaminación en un momento dado se mezcla, reacciona y produce efectos. Entonces nosotros necesitamos estudiar parte por parte cómo se iba provocando un daño en los pobladores que están ahí, es decir, ver cómo les iba en el Salto, cómo les iba en la Cuenca del Ahogado, cómo les iba en Puente Grande, porque la contaminación o el de origen es diferente. En la Cuenca del Ahogado son prácticamente desechos municipales. Allá, en el Salto y Juanacatlán, van industriales también. Y luego después estos se mezclan, reaccionan y provocan daños.
La siguiente pregunta.
Óscar Ríos de Enemas, ante este panorama, ¿qué acciones debería implementar la autoridad, pues ya sea en los diferentes ámbitos municipal, estatal, federal? Y pues si bien se habla de estos muestreos focalizados en el Salto Juanacatlán, ¿los daños a qué otros municipios podríamos estar hablando que se pudieran extender? Y si se tiene también un universo de población con cantidad de personas enfermas que pudieran estar en su totalidad, Poncitlán, otros municipios.
¿Quieres? Bien, prácticamente desde que nace el Santiago saliendo de Chapala, los municipios aledaños que están por ahí pues están en contacto de alguna forma con estas aguas pues aguas contaminadas. No va a parar solamente ahí. Nuestro estudio mostró que, por ejemplo, en la Cuenca del Ahogado había un daño, pero se incrementaba después cuando se mezclaba con compuestos químicos en el Salto. Y luego como que reaccionaban entre ellos y en Puente Grande, el daño todavía era mayor. Lo que significa que a lo largo de la cuenca del Lerma, obviamente todas las poblaciones que estén al lado o consuman o estén en contacto con estas aguas también tienen un riesgo. La zona metropolitana, pues no tomamos agua de ahí directamente, pero hubiera sido muy peligroso haber hecho, por ejemplo, una presa ahí y después haberla suministrado hacia la zona metropolitana. Eso hubiera sido un suicidio prácticamente genético, ¿no? Bueno, pero regresando a esto, podemos decir que prácticamente toda la cuenca del Lerma representa un riesgo. Y la alternativa sería, para empezar, primero, que las plantas de tratamiento funcionen bien, al menos al 100%. Y ya dejarle un poquito a la naturaleza que haga el proceso de limpia, de precipitación, de compuestos químicos para que no lleguen tan mal esos compuestos. Y la otra es la aplicación de una normatividad adecuada. Sin una normatividad vamos a seguir iguales. No es posible que generemos tanto desecho y no haya nada. Simplemente ustedes vean aquí en la Colonia Jalisco, los desechos van tal cual prácticamente al río, tal cual. Lo mismo pasa en otras zonas donde los afluentes de agua llegan directamente al río. Pareciera que no hay ninguna normatividad.
La siguiente pregunta.
Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo tengo nada más precisar, doctores, es el Salto, Juanacatlán, Puente Grande, la Cuenca del Ahogado y Ribera de Chapala, ¿cierto? Son cinco puntos en donde ustedes hicieron, o sea, son 150 muestras las que ustedes tomaron, ¿cierto?
Sí. No tomamos en cuenta ahorita tanto a Chapala porque el grado de contaminación no era muy alto. Sabemos que viene agua contaminada desde el Lerma, llega a Chapala y bueno, ahí hay un grado de daño, pero es muy ligero. Yo creo que el mismo proceso natural va descontaminando de alguna manera esta agua. Entonces quisimos ver cómo se encontraba el grado de daño antes y después cuando ya pasa por la zona industrial. Y si nos espantamos un poco con eso.
Lo otro sería, me gustaría que nos explicaran qué implicaciones tiene que los contaminantes, toda esta variedad que ya nos explicaron de contaminantes, están dañando el ADN, para poder explicarle a la población qué implicaciones en términos de salud personal y por supuesto de salud pública tiene esto. Y ya como última, si nos pudieran platicar de esta investigación que ustedes tienen, alternativa, son dos investigaciones, pero que al final llegan más o menos a lo mismo, en cuanto a cómo paliar en términos alimenticios, ¿no? Ustedes tienen ahí, si nos pueden profundizar un poco de eso, gracias.
Los daños que pueden ocasionar directamente la exposición de estas personitas a estas aguas contaminadas, pues como ustedes pueden ver en el DNA, pues puede provocar ruptura doble, entrecruzamientos, cruzados, puentes, aductos y también de lesiones del material genético. Esto nos puede conllevar al desarrollo de alguna enfermedad, alguna patología, y con el tiempo, si este material genético, bueno, no es reparado, pues produce cáncer, desgraciadamente. Dependiendo qué tipo de célula esté afectado y qué gen, entonces va a ser la consecuencia en este caso de la patología, de la enfermedad, que es multisémica. Ajá, o sea, no es específica nada más en un órgano, puede afectar cualquier parte del cuerpo.
Fernando. Perdón. Respecto a esto, si nos pueden decir si estas enfermedades que ya están dañando el ADN, que son genéticas, se pueden heredar.
Sí, algunas de estas enfermedades, obviamente que estamos hablando, bueno, de células germinales, si esas mutaciones, bueno, afectaron esas células germinales, se pueden heredar a nuestros hijos. Entonces, pues lamentablemente, un pequeño porcentaje del 5% son, esas mutaciones son heredables, ¿sí?, que conlleva a enfermedades, síndromes y demás.
La siguiente pregunta.
Muchas gracias nuevamente. De estas 150 pruebas que se realizaron, todas salieron con cáncer, y mencionaban que justamente todas las personas que viven aquí tienen que evitar exposición diaria. ¿Cómo se puede hacer esto si justamente viven ahí?
Bueno, nuestro estudio no fue para detectar cáncer, ¿eh? O sea, nuestro estudio fue para detectar daño genético, y encontramos que la mayoría tenían daño genético. Para que se desarrolle el cáncer todavía falta que haya más eventos, pero bueno, es, si hay mutación hay alta posibilidad que se desarrolle el cáncer. Yo pienso que depende de los procesos por los que se pase, ¿no? Yo pienso que una de 1,000, una de 500 podría o desarrollar cáncer, a lo mejor una de 100 determinando o dependiendo del grado de contaminación y de efecto directamente sobre el material genético. No hay estudios claros sobre esto, ¿no? Pero más o menos yo pienso que por ahí podría estar. ¿Me repite la otra pregunta, por favor? Ah, sí. Este es un grave problema porque pues… ahí es más barata la vivienda, realmente la gente ahí no siempre tiene opciones, algunos prácticamente trabajan, viven en otros municipios y van y duermen ahí, pero la gente que vive ahí pues obviamente tiene otro tipo de exposición, ¿verdad? Hay algunas alternativas también.
Nuevamente, adelante.
Nuevamente acá de este lado, ¿qué sigue para ustedes? Es decir,
adelante, Fernando.
Ah, ok. Bueno, con respecto a las alternativas que nosotros hemos investigado y hemos llevado el transcurso de este tiempo, tenemos una más que nada de aspecto personal, dejando de lado lo del ámbito político, que va más que nada arraigado con la dieta o con nuestro consumo, ¿va? Y una de esas investigaciones justamente son con extractos de Jamaica. Estudios recientes han visto que existen tratamientos antihipertensivos, antibacterianos, antimicrobiológicos e inclusive hasta anticancerígenos. La combinación de los ácidos orgánicos, háblese de flavonoides, antocianinas, ácidos fenólicos, todo este cóctel puede ayudar inclusive a la reparación del ADN como una protección química. Seguimos todavía investigando con ello en distintos tipos de concentraciones, a distintos tipos de distintas concentraciones de Jamaica, a distintas concentraciones de genotóxicos, ¿vale? Para saber cuál podría ser su potencial antigenotóxico que puede llegar a tener. En estudios pasados, con el que le comenté aquí a periodista, lo hicimos uno con glifosato puro a concentraciones milimolares, y lo que puedo destacar es de que los cálices rojos pudieron determinar una genoprotección del 50% al total que presentaban las células dañadas con glifosato. Entonces, estas son las alternativas que nosotros tenemos por el momento. Hablo desde un aspecto personal en la dieta, y tenemos otra propuesta de aquí de mi compañero Alejandro Iztlahuaca.
Sí, bueno, una de las estrategias que actualmente se están investigando, de hecho se está llevando a cabo esta investigación, se está utilizando antioxidantes, dada esos mecanismos de acción que tienen estas sustancias que mencionaron los doctores, que lleva lo que es el río Santiago y todas las aguas. Uno de los que están más presentes son pesticidas y metales pesados. Entonces, como ustedes lo mencionaron, sí radica la importancia en las personas que viven ahí, porque pues es muy difícil que ellas puedan cambiarse de casa en donde están, en esos municipios. Y nosotros llevamos investigaciones con ácido ascórbico, que es conocido como vitamina C, y resveratrol, que está presente en frutos rojos y semillas. Entonces, nosotros actualmente estamos llevando esa investigación. No tenemos resultados finales aún, pero resultados preliminares nos están son muy nos llenan de esperanza de que realmente puedan frenar este tipo de daño causado por ese tipo de interacciones entre los contaminantes. Entonces, son dos líneas de investigaciones que llevamos ahorita a modo de solución para este tipo de conflicto. Claro, lo más importante es solucionar este problema de raíz, que son con políticas públicas y realmente trabajo, operación, realmente algo que se vea de mantenimiento en el río. Pero realmente sí hay líneas que están llevando a cabo frenar este tipo de daño genético.
La siguiente pregunta.
Acá de este lado, nuevamente Oscar Ríos de NEMAS, preguntar si esto abre de alguna manera la necesidad de estudiar otro tipo, de hacer más estudios, de llevar a cabo más acciones. ¿Qué es lo que ustedes han pensado al respecto?
Sí, hay que estudiar con más detalle o especificar cuáles son los contaminantes para irnos directamente a las fuentes y ver quién está haciendo eso, por un lado. Por otro lado, pues gestionar con las autoridades, que se puede hacer un poco más, cuando menos la cuestión de conservación de los ríos, la limpieza, cuidar los desechos y todo eso. Nosotros en lo personal, como lo mencionan aquí los jóvenes, hemos estado trabajando en generar compuestos o estudiar compuestos que puedan proteger a las personas. No importa que sea del agua contaminada o que trabajen aplicando pesticidas o que trabajen en una fábrica exponiéndose a humos y todo este tipo de riesgos. Yo creo que podemos generar algunas sustancias o consumir algunas sustancias que actúan como bloqueadores, y esos bloqueadores pues los podemos encontrar mucho en la alimentación, así que la alimentación adecuada es un buen punto. El grado de daño en una persona va a depender mucho de su estado físico, pero también depende de la frecuencia o el tiempo con el que se esté exponiendo. Así que también recomendamos a las personas que pues no se expongan tanto tiempo ni lo hagan con tanta frecuencia a estos compuestos. La mejor forma de defenderse de un peligro, obviamente, es conocerlo. Si cuando conocemos un peligro, ya le medimos al asunto. Si a esto le agregamos, por ejemplo, el consumo adecuado de ciertas cosas, por ejemplo, jamaica, o por ejemplo, ácido ascórbico, o bien resveratrol, son compuestos antioxidantes que ayudan a bloquear el efecto de todos estos pesticidas que provocan radicales libres en el cuerpo y podemos bloquearlos.
La siguiente pregunta.
¿Quieres? Está. Más, de los 150 muestras que tomaron, ¿las 150 tenían daño genético? Eso sí.
Hay poblaciones en las cuales son muy particulares. Este estudio se tomó en zonas individuales, entonces Puente del Logrado tiene más daño genético. En este caso, que comparándolo, sí, porque ahí se donde se mezclaron las aguas, en comparación por ejemplo, en El Salto. Entonces, tiene muchísimo que ver la exposición, ya sea in vivo o in vitro, o sea, de las aguas contaminadas o de las personitas que viven ahí en El Salto. Entonces, las aguas resultaron más dañinas que los pobladores que viven a menos de 500 metros en la zona industrial Salto y Juanacatlán.
Adelante, doctor.
Sí, estas 150 muestras fueron un tanto aleatorias, pero en la mayoría de los muestreados efectivamente se encontró daño genético, más o menos. Es decir, unos tenían más y otros tenían menos, pero había daño. El grado de daño podía ser algunas ocasiones rayar prácticamente la normalidad, muy apenitas e significativo con respecto a nuestros testigos, pero de todos modos nos estaba indicando un riesgo. Y ese riesgo, repetido muchas veces o durante mucho tiempo, es peligroso.
Pasamos a la última pregunta.
Ya, la última de mi parte. Si nos pueden comentar justo esta cuestión de los testigos, ustedes compararon el daño de personas que están viviendo en estas cinco zonas con personas que no viven ahí y digamos que están sanas. ¿Nos pueden hablar de esto, por favor? ¿Y qué implica en términos de comprobación de los daños que genera el agua? Gracias.
Sí, cómo no. Nosotros estudiamos primero jóvenes voluntarios de estudiantes del CUTBA, a los cuales les aplicamos un cuestionario totalmente sanos, que no fumaran, que no tomaran, etcétera, etcétera. Estos jóvenes nos sirvieron como testigos negativos en comparación a las muestras que tomamos de los pobladores del Salto. La cantidad de daño genético observado en los pobladores fue muy alta en comparación a los testigos negativos. Pero no paramos aquí. A esos mismos jóvenes sanos, también en otra muestrita diferente, pusimos esa sangre totalmente sana en contacto con las aguas y se subió el daño incluso por arriba de los pobladores. Y es obvio que iba a haber un poco menos de daño que los pobladores, porque obviamente los pobladores no consumen toda el agua de ahí, no se la toman, no, o sea, la exposición es más indirecta y nosotros en el laboratorio lo mezclamos. Entonces, eso nos estaba demostrando que el daño es increíble. Y luego, aparte de esto, si ustedes ven esta grafiquita, esa que ven, la más alta barra es el testigo positivo. Es un compuesto cancerígeno que produce daño. Lo que ven de altura es la cantidad de daño genético. El testigo negativo, control negativo, vean que casi no tiene. Cuando lo hicimos con los pobladores en la cuenca del Ahogado, vean cómo si hay diferencia con respecto al testigo negativo. Pero luego cuando llega al Salto, se aumenta más. Y luego en Puente Grande, más. Esto significa que los pobladores de la cuenca del Ahogado pueden estar en contacto con desechos municipales, pero en el Salto, al mezclarse esos compuestos municipales con desechos industriales, se aumenta el daño. Y luego después en Puente Grande como que reaccionan o entre sí o no sé qué, no sabemos exactamente qué es lo que pasa, pero el daño genético todavía se incrementa. Fíjense que es el mismo sentido del río. Empezamos en la cuenca y más adelantito pasa esto en el Salto y luego después en Puente Grande, aguas abajo, está más grande. Entonces, toda esa cantidad de sustancias que no sabemos a ciencia cierta cuántos son y cuáles son, porque son miles, entonces están produciendo un efecto sobre los organismos, no nada más sobre el ser humano. Obviamente esto incrementa la frecuencia de mutación enormemente.
¿Algo que querían agregar o así ya? Si no, así es como daríamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que se haga de esta medición del daño genético en personas expuestas a las aguas contaminadas de la cuenca del Ahogado, El Salto y Puente Grande, Jalisco. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.